No, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, empezaría diciendo que el legado del Papa Francisco se manifiesta en diferentes aristas. Una de ellas, quizás la más importante y la que se ha destacado, es aquella que él buscó siempre volver más cercana a la Iglesia, a su feligresía. Es decir, dejar los palacios, dejar las comodidades, dejar que los fieles se acercaran, sino al contrario, que los pastores regresaran a la calle, que volvieran ellos a conectarse con su feligresía. Y esto él mismo lo demostró cuando decidió no vivir en el Vaticano, sino en un pequeño departamento, y no usar los zapatos rojos, esos que son de alto lujo, sino sus zapatos con el que caminó siempre en Buenos Aires. Entonces, ese es un primer legado que deja Francisco, que es precisamente el Papa Francisco lo que intentó hacer, regresar a esta feligresía. Y fíjate que hay una distinción con el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II fue más un líder político, carismático, por supuesto. Pero el Papa Francisco lo que intentó ser más es un líder social pastoral. Esa es la gran diferencia. Otra de las aristas del legado del Papa es la sensibilidad con los problemas del mundo. En este caso lo podemos ver con el medio ambiente, con su encíclica Laudato Si, incluso con el tema de Fratelli, la encíclica Fratelli, que tiene que ver con acercarse al otro, tener este vínculo con el otro. Y bueno, vienen una serie de temas también importantes. El legado es que desde la cúspide el Papa Francisco hizo una crítica a la propia Iglesia, digamos, a las estructuras más rígidas dentro de la Iglesia, con esos temas sobre el tema de las comunidades sexogenéricas diversas, con el tema del papel de las mujeres dentro de la Iglesia e incluso con el tema de la interrupción del embarazo. Él no era partidario de esto particularmente, pero lo que buscaba era tender puentes con esa feligresía que exigía al menos ser escuchada, y lo logró el Papa Francisco, aunque en ese inter se ganó enemistad de muchos sectores más conservadores de la Iglesia.
Así es. Doctor, ahora, bueno, ya ahorita viene, estamos ahorita viendo las escenas de cómo la gente se está acercando para darle el último adiós al Papa. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso? Si nos pudiera compartir, por favor.
Mira, y es interesante y es bastante emotivo ver todas las personas que se reúnen para darles último adiós en San Pedro, en el Vaticano. Pero también hay que tener en cuenta que a la distancia también hay mucha gente que le está dando el adiós. En México mucha gente ha ido a la Basílica de Guadalupe. Recordemos que Francisco fue un ferviente seguidor y encomendaba su alma a María, y entonces es una parte importante. En México, en la Basílica de Guadalupe, siguen despidiéndolo. Entonces, eso es importante porque no solamente es presencial, sino también a la distancia. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene en lo inmediato, viene a ser todo el cortejo fúnebre, todo el novenario que está presente, y posteriormente lo que va a venir es precisamente el cónclave. Creo que todo el mundo tiene expectativas sobre este cónclave, porque desde antes, cuando el Papa ya estaba enfermo, que estaba en el hospital, empezó a verse reuniones entre cardenales, empezó a ver los medios de comunicación a mencionar los posibles sucesores. Y eso se le llamó un precónclave. Y quieras o no, generó un cierto desgaste y ciertas posiciones dentro del Vaticano. Entonces, en lo inmediato lo que tenemos es esto, cumplir el funeral del Papa Francisco, enterrarlo. Y bueno, ahora viene ya la disputa al interior del conclave para ver quién encabeza los destinos de la Iglesia en este contexto, sobre todo en un momento clave, porque es el año jubilar. Y el año jubilar, cada 25 años, el Papa marca rumbo sobre la Iglesia. Y no le tocó a Francisco, le va a tocar al nuevo Papa.
Sobre el nuevo Papa, ¿cómo vemos? ¿Cuántos candidatos podríamos estar visualizando ya? Tenemos entendido que no van a estar todos los cardenales en este cónclave, sino que al parecer hay dos que por razones de salud no van a poder estar. Entonces, en todo este panorama, ¿cómo vemos esta selección que se tiene que hacer en el nuevo Papa? Y también, doctor, si nos pudiera compartir, ¿qué nuevo Papa necesitamos? ¿Uno más joven? ¿Cómo se vislumbra para el futuro, por favor?
Sí, mira, dentro de los candidatos, efectivamente hay dos cardenales que no pueden asistir. Son 133, a final de cuentas, de 135. Y lo que vamos a ver en este caso es precisamente que todos los cardenales son electores, pero también son elegibles. Entonces, el abanico es muy amplio. Aunque ya se empiezan a formar, digamos, en la opinión pública empieza a apuntarse a ciertos candidatos, pero hay que recordar dos cosas. Hay un principio en el Vaticano, en la Iglesia Católica, que dicen, quien entra papa sale cardenal. Entonces, no es una cuestión de popularidad ni de ver las apuestas. Es un juego de poder dentro del propio cónclave, el que se va a jugar ahí. Son 133 personas las que van a decidir quién nombra. No es una encuesta de popularidad. Entonces, ahí sí, digamos, los amarres o los acuerdos que hagan al interior va a ser importante. ¿Qué necesita la iglesia? Bueno, o quiénes van a encabezar la iglesia. Fíjate que independientemente de los nombres que podamos manejar, aquí lo interesante es que los diagnósticos sobre la sociedad contemporánea va a marcar el rumbo de la iglesia. Y tenemos dos grandes bloques. Un bloque que es más en la línea de Francisco, más dialogante, más cercana a la gente, al laicado, escucharlo, incorporar las preocupaciones del laicado a los nuevos derroteros de la iglesia. Pero está el otro grupo, que es un grupo más conservador, y ellos mismos se definen como conservadores, ultraconservadores, porque intentan regresar a los principios básicos de la iglesia. Ellos sostienen que no es necesario hacer cambios en la iglesia, sino mantener los principios de la iglesia. No se trata de escuchar al laicado, sino guiarlo a través del deber ser. Entonces se está jugando en esto y ahí puedes encontrar personajes muy claros. En el primer bloque, en la línea de Francisco, está Parolin, el secretario de Estado. Si está Zuppi, que es el otro, el cardenal, más en el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, está el cardenal filipino Tagle. Pero del otro lado, lo que tienes es a personajes muy poderosos, como el cardenal Müller, que no necesariamente es el papable, pero que sí maneja mucho los hilos en ese grupo. En este caso, lo que vemos, algunos de los personajes que están presentes de los grupos más conservadores, entre ellos el cardenal Burke, que en la última etapa de Francisco le quitó los privilegios que tenía en el Vaticano y eso generó cierta confrontación. Entonces, aquí depende el Papa, el diagnóstico que están haciendo cada grupo y lo que necesita la Iglesia. En lo personal, desde el punto de vista como especialista, yo te diría que la Iglesia necesita entender los nuevos tiempos. En este caso necesitamos un papa más dialogante, mediador en muchos sentidos. Y esto lo digo porque cuando se eligió al Papa Francisco en su momento era un contexto diferente, era muy en sintonía con lo que estaba pasando en ese momento. Estaba Barack Obama, estaba todo el tema de reivindicar las comunidades subalternas, las diversidades religiosas, sexogenéricas. Había un tono epocal, un tono de época que permitió a Francisco posicionarse. Y si te fijas en la última etapa de Francisco, ya hubo muchísimos problemas. Hoy lo que tenemos son dos modelos de iglesia que se están enfrentando.
Qué difícil va a estar, porque después, como bien lo describe usted, doctor, tenemos toda esta, darle el adiós al Papa Francisco con su funeral, el novenario, pues entra un cónclave y ahí entra ya la política en el Vaticano, y eso sí va a estar bastante difícil. ¿Cuánto tiempo podría llevarles? ¿No hay tiempos? ¿Qué nos puede comentar?
Mira, el tiempo más o menos está esperando que todo el proceso se lleve de 20 a 25 días. No se pueden extender más porque de entrada lo que tenemos es que el papado es un poder unipersonal y no puede haber estos vacíos. Entonces, quien ocupe el papado de aquí en adelante es aquel que va a dirigir de manera vertical en términos organizativos, los destinos de la iglesia. Y no puedes dejar vacante la sede de San Pedro tanto tiempo. Entonces, porque nada más te pongo un ejemplo, los nuncios apostólicos no son embajadores del Vaticano, son representantes personales del Papa. Entonces, eso te da una idea de los nuncios apostólicos no responden a las conferencias episcopales, responden directamente al Papa. Entonces, lo que tenemos ahí es que en 20, 25 días máximo, o sea, yo me estoy yendo mucho tiempo, se va a definir al nuevo Papa. No importa si son tres o cuatro rondas en cada día, lo importante es que va a salir. Con Francisco hubo dos días que estuvieron de cinco rondas de votación y fue muy desgastante para los cardenales. Al final no se pusieron de acuerdo y lograron tener un emergente, que en este caso fue Francisco para esa época. Sir Francisco no figuraba en la lista inicial de los papables, pero fue el papa de la conciliación, digamos, el papa que permitió como conciliar las dos posturas que estaban enfrentando en el Vaticano.
Bueno, pues es así como el Papa Francisco se suma ahora a los recuerdos que vamos a tener sobre pues los papas que mucho han sido queridos, y el Papa se suma ahora a ellos. Finalmente, doctor Gaitán, ¿algún mensaje para nuestros radioescuchas, sobre todo para los católicos, en torno a toda esta partida y a los nuevos tiempos que parece vamos a ver muy pronto, por favor?
Sí, yo muy, muy sucinto les diría que independientemente si son católicos o no, si son creyentes o no, la figura del Papa es una figura mediadora moral y mundial. Entonces, lo que acontezca en la Iglesia no pertenece solamente a los católicos, es una decisión para el mundo. Es aquel que va a mediar muchísimo en los conflictos que ahora tenemos de la ultraderecha, los populismos, las guerras. Entonces, pongamos atención en esta sucesión, porque aparte de ser líder de la Iglesia, también hay que tomar en cuenta que el Papa es un líder de Estado, es un jefe de Estado, pero también es un líder mundial, escuchado por tirios y troyanos. Entonces, pongamos atención en lo que viene más adelante dentro del Vaticano.
Doctor Felipe Gaitán, alcalde, investigador de la Universidad La Salle, le agradezco mucho esta conversación, y si usted nos permite, cuando ya tengamos al nuevo Papa, realizamos una nueva conversación, por favor.
Con todo gusto, un placer estar con ustedes.